En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué bueno que nos acompaña. Bienvenido, esto es Jornada Deportiva. El día de hoy, 4 del mes de mayo, ¿sí? Una fecha casi muy mexicana, porque mañana es 5 de mayo, el día de la batalla de Puebla, ¿verdad? Un día histórico en nuestra, pues, largas batallas que se tuvieron en su momento para que este país fuera o fuese lo que es en este momento. Y bueno, pues, aunque en ocasiones se celebra más fuera del país, sobre todo en Estados Unidos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, tú sabes, Robert, de un festejo hoy aquí en la ciudad, de hoy o de mañana, ¿no, verdad? Y, por ejemplo, a mí me ha tocado estar en Los Ángeles un 5 de mayo y hay desfiles en algunas localidades, hay restaurantes mexicanos que tienen actuaciones especiales, hay mariachis, hay bailes folclóricos, pero pues que yo sepa aquí no, está muy quieto todo, ¿no? Todo enfocado nada más en las elecciones, imagínense. Pero bueno, bienvenidos. Esto es precisamente Jornada Deportiva. Hay mucho de qué platicar con todos ustedes para que comiencen a llamarnos, a mandar su mensajito al 33 11 55 19 62, Telegram o WhatsApp. ¿Va? Telegram o WhatsApp. Y también, desde luego, lo que está... ¿quién está, mejor dicho, en los teléfonos? Naomi Zamorano, en el 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Desde luego, vamos a hablar de muchísimos aspectos importantes a tratar el día de hoy, entre lo que destaca, por encima de todo, pues que hay pelea entre mexicanos. El día de hoy, pelea entre mexicanos. Saúl Canelo Álvarez se estará enfrentando a Jaime Munguía, un peleador fuerte, rápido, que siempre va a la ofensiva, nacido en Tijuana y que va invicto en el boxeo. No lleva una sola derrota. Entonces, imagínense de qué estamos hablando, ¿verdad? Yo creo que será una buena pelea el día de hoy allá en Las Vegas, Nevada. Hablaremos también de automovilismo porque el día de hoy se llevó a cabo la sprint y la calificación del Gran Premio de Miami. Por un lado, muy temprano, a las 10 horas, Checo Pérez rodaba y subió al podio en la sprint, la segunda de la temporada. En tercer lugar, Checo Pérez. Segundo para Leclerc. Max Verstappen está intratable. Está ganando todo, ¿eh? Porque también ganó la pole position más tarde. Y bueno, él estará, en lo que respecta a esta carrera el día de mañana, arrancando en primer lugar. Checo arrancará cuarto mañana. Ojo, mañana la carrera del Gran Premio de Miami a las 2 de la tarde. Y qué decir del deporte blanco, Iga Swiatek se impuso en un gran juego a Arina Sabalenka para llevarse el título en el torneo abierto de Madrid. Y desde luego hay todavía más de qué platicar. Vamos a hablar del básquetbol de la NBA, cómo están los playoffs. Recordarle que en lo que pasó en las últimas horas, ya sabemos, el equipo de los Mavericks de Dallas ya clasificó a la siguiente instancia del los playoffs del básquetbol de la NBA. Precisamente que el día de ayer saca una muy buena victoria el equipo de los Mavericks sobre los Clippers de Los Ángeles. 4-2 ganó la serie, también ganó ayer el Magic a los Cavaliers y se empata 3-3. La serie ayer, sí vieron el partido, pero el equipo de Tampa Bay, que le agradezca al mexicano Randy Arozarena, o cubano-mexicano, se voló la barda con un bonito cuadrangular para el triunfo de Tampa Bay. Ganaron los Dodgers también el día de ayer. Ganaron los Charros de Jalisco. No hay que olvidar que Charros llegaba con 4 derrotas aquí a casa a abrir serie contra Unión Laguna, contra el equipo de Algodoneros. Y bueno, ayer ganó. Ya está en marcha en este momento el segundo de la serie. Recordar un poquito también de otros temas del deporte rumbo a Juegos Olímpicos. Tendremos algo por ahí pendiente. Y desde luego también hablaremos del fútbol porque en lo internacional el día de hoy, Real Madrid venció al Cádiz 3-0 y con la derrota del Barcelona de 4-2 ante el Girona, Real Madrid hoy celebra el título para el número 37 del cuadro español. o 36, a ver, ya estoy con la interrogante, creo que son 37, ahorita lo checamos, pero Real Madrid hoy está sumando un título más a sus vitrinas, 87 puntos, nadie lo estará alcanzando. Y también lo de la Liga Inglesa, que está interesante, ganó el Manchester City y ganó el Arsenal. Entonces todo sigue igual, pero Manchester City depende de sí mismo para ser campeón. También hablaremos de lo que viene para la Liga MX. Mañana se define al último calificado. Es Pachuca, es Necaxa, el rival del América. También se conocerá mañana la final de la Liga de Expansión MX. Así que mucho, mucho que tenemos el día de hoy. Bienvenidos. Esto es Jornada Deportiva. Roberto Álvarez está en el control técnico y también está Naomi Zamorano. Bienvenidos, soy Martín Navarro Vázquez, quédese con nosotros, vamos a ir a la primera pausa comercial y regresamos enseguida. Bien, estamos de regreso. Esto es Jornada Deportiva. Bueno, arrancamos con el tema de Checo Pérez, ¿no? Porque Checo finalizó en la tercera posición de la carrera sprint, la segunda de la temporada, y que tuvo como sede el Gran Autódromo Internacional de Miami. Su compañero en Red Bull, Max Verstappen, fue el ganador, y el segundo sitio para Charles Leclerc de Ferrari luego de 19 vueltas en la pista. Y después se llevó a cabo la calificación y tenemos que... Pues Checo Pérez saldrá cuarto, no hay que olvidar que él está en segundo lugar en el Mundial de Pilotos y seguramente va a querer el podio nuevamente. No es tan difícil, la parrilla de salida está de la siguiente manera. Max Verstappen, como siempre, ganó la pole position, número uno. Número dos, Charles Leclerc de Ferrari. Número tres, Carlos Sainz, el español, también de Ferrari. Y en el cuarto lugar está Sergio Checo Pérez. Luego Norris, Piastri, los dos de McLaren. Luego vienen los Mercedes de Russell y de Hamilton, Hülkenberg y ya los demás, ¿no? Pero bueno, Alonso, por ejemplo. Alonso, que siempre andaba peleando ahí con Checo, bueno, hasta el lugar 15. Va a tener que remontar muchísimo en caso de que alcance el podio, ¿verdad? Pero bueno, la carrera el día de hoy, emocionante. El sprint, que fueron, ¿qué? 16 vueltas. No hay que olvidar que este sprint se lo sacaron de la manga hace un par de años y le está gustando a la gente. Fue con el motivo de que los sábados también se viviera una carrera y que la gente se prendiera, se emocionara un poquito más a ver la práctica 2 y 3 y luego la calificación. En la práctica 3, pues ¿qué? Ahí van a la tribuna y nomás están loncheando ahí, se la pasan ahí cotorreando los aficionados, y cuando pasa su piloto favorito, ¡ay!, gritan y demás. Pero es la calificación, digo, las pruebas 2 y 3, que nada más es para checar el coche y la velocidad, ¿verdad? A ver quién fue el que marcó o dio la vuelta más rápida, quién marcó el mejor tiempo. Luego viene la calificación, que ahí sí vemos un poquito más desesperados los corredores por alcanzar los primeros sitios para estar lo más cerca posible de la pole position. Pero esta sprint, que aparte da puntos para el Mundial de Pilotos, pues sin duda alguna que sí deja muchas cosas, ¿no? Sin duda, me parece que sí alcanza a emocionar más a los que les gusta el automovilismo. Bueno, así las cosas pues. Mañana, 2 de la tarde, hora centro, el Gran Premio de Miami. Que no hay que olvidar, por ejemplo, la hora de Miami en este momento. Usted que quizá anda como yo no conozco. ¿Tú conoces Miami, Robert? No, ¿verdad? Tú, Naomi, tampoco. Pues andamos iguanas, pero checamos la hora y son 2 horas de diferencia. Allá, por ejemplo, ya son las 8 de la noche. 8 de la noche con 16 minutos. Entonces la carrera va a ser a las 4 de la tarde, hora local, 2 de la tarde, hora centro de México. Y lo hacen a esa hora para que más o menos sea de noche por allá en Europa. Por eso lo hacen de esa manera, ¿verdad? Para que no sea tan para desvelados esta carrera. Pero bueno, así las cosas pues en lo que respecta a Fórmula 1. Y nos vamos con el tema de Canelo Álvarez contra Munguía, que será una pelea. ¿Hace cuánto que Canelo no enfrentaba a un mexicano? ¿Lo recuerdan? ¿Alguien lo recuerda? Sí, pues fue con Chávez, ¿no? Si la memoria no me falla, fue con Chávez. Ya llovió, 2017 aproximadamente, que Canelo no enfrentaba a un mexicano por X razones, que porque aparentemente no quería con este, con el otro, y que le gustaba más enfrentarse a nombre de México a boxeadores extranjeros. Ahora que es tetracampeón mundial, pues nada más y nada menos que se enfrenta precisamente a este hombre, Jaime Munguía. Yo ya lo vi pelear allá en Estados Unidos precisamente, y ha crecido mucho, poco a poco. De hecho, aquí lo vimos en el Ávila Camacho, aquí lo vimos en la Arena Astros, ahí estuvo Munguía el año pasado, tuvo una de sus peleas importantes, y lo que viene para Munguía es interesante. Imagínense el chavo que hoy pueda ganarle al Canelo y quedarse con sus 4 cinturones. Sería algo, sin duda alguna, histórico para el boxeo mexicano, porque de por sí, en la historia, son pocos los mexicanos que han tenido esta oportunidad de tener el título indiscutido, es decir, tener los 4 cinturones de las 4 organizaciones más importantes del boxeo del mismo peso, en este caso, supermediano. Y bueno, ahí las cosas de lo que podemos hablar. Y antes de ir con algunos audios que tenemos por aquí, de Canelo, de Eddie Reynoso, del propio Munguía, audios breves. Nada mencionar que, pues, el Canelo que tiene ya en este momento un total de 39 knockouts, 60 peleas ganadas, con 2 derrotas y 2 empates. Esa derrota de Bivol, esa derrota de Mayweather, son las que tiene el propio Saúl Canelo Álvarez. Y además, el caso de el propio boxeador de Tijuana, que su récord es pues totalmente distinto. Él en este caso tiene un récord de 43 combates, 34 por nocaut, y va invicto. Camina invicto este muchacho, 43 peleas y ninguna derrota hasta este momento. Viene de enero, estuvo peleando y venció por nocaut a John Ryder. Así las cosas. Vamos a escuchar lo que dijo el Canelo Álvarez. ¿No? A ver, hay un detallito por aquí, ahorita lo estamos corrigiendo, para escuchar precisamente a Saúl Álvarez con este tema.
Una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo, ¿no? El sábado el que lo va a noquear voy a ser yo antes de
8. ¿Cómo le esperas a Daniel Ringa, Jaime?
Pues va a ser un peleador agresivo, es lo que él sabe hacer, un peleador agresivo, ir hacia adelante tirando golpes, esa es su defensa, y así es lo que espero. Así es, creo que esta pelea es muy importante para México, me siento muy orgulloso de poder hacer esta pelea entre dos mexicanos por primera vez, los 4, peleando los 4 títulos, muy, muy, muy contento de poder pintarles esta pelea.
¿Será una pelea sangrienta o limpia?
No, no sé cómo vaya a ser, pero como tenga que ser, estoy listo.
Y también escuchemos a Jaime Munguía.
Proviene de toda mi preparación, de toda la gente, de todo mi equipo, de mi familia, de toda la gente que vino a apoyarme, de todo México. La verdad, confío en la preparación que hice, entonces de ahí viene. Bueno, pues decirles a todos que mañana va a vibrar México, va a vibrar el boxeo, va a ser una gran pelea. Muchas gracias a toda la gente que nos está apoyando y ¡viva México!
Y bueno, nos vamos ahora con el entrenador del Canelo, Eddie Reynoso.
Buena relación entre los promotores, entre los manejadores de los boxeadores, son fáciles hacer las peleas. Creo que existe una gran relación con Fernando Beltrán, no de ahorita, sino de hace ya mucho tiempo. Hemos estado peleando nosotros bajo su bandera, de él también, con algunos peleadores, con Sanfer. Hemos estado en sus carteleras, con toda la gente, con el señor Guillermo Brito. Hemos llevado una buena relación y creo que cuando ellos tienen también un peleador del calibre para pelear con Canelo, siempre vamos a hacer un buen negocio con ellos y sobre todo va a ser fácil.
Eddie, algo que posiblemente lo de ayer, lo que pasó durante la conferencia de prensa, no normalmente vemos Canelo así, la última vez, y creo que también fue con lo de Caleb Plant, que también nos está acusando cosas. Sobre todo, ¿cuáles fueron tus emociones cuando Oscar de la Hoya y Canelo se están dando estos intercambios verbalmente? Aaron also just asking him, just overall thoughts on the exchange of words that Canelo and Oscar de la Hoya had yesterday throughout the press conference.
Pues mira, esto es algo muy, muy común en Oscar, que siempre se la lleva hablando mal, no mal de solo de Saúl, sino de otros boxeadores, de entrenadores. Él ha asumido esa faceta de estar hablando de más, estar en medio de lo que es la polémica. Saúl creo que lo único que hizo fue contestarle a lo que él siente dentro de él, y creo que no es malo. Óscar fue el primero que empezó a hablar, entonces Saúl pues no se dejó. Mira, todos los boxeadores que se suben al ring tienen posibilidades de ganarle al otro. En el boxeo, en un deporte individual y de golpes de contacto, creo que cualquier boxeador que sube arriba es digno de aspirar a la victoria. Jaime Muguía es un gran peleador, es un buen campeón, es un muchacho serio que le gusta trabajar con disciplina, entonces eso lo hace peligroso como mexicano también, que tiene muy buena escuela boxística. Entonces todos tienen posibilidades cuando están arriba del ring. Pues realmente no me gusta mucho a mí inmiscuirme en temas extradeportivos. Creo que me quedo con la gran exhibición que dio ese sábado arriba del ring, de cómo manejó su mano izquierda, que es lo que siempre yo he dicho, que Ryan es uno de los mejores izquierdistas que hay en el boxeo, y con eso me quedo. Ya lo extradeportivo, la verdad, pues ahí es cuestión de las autoridades deportivas.
Bien, ahí lo que menciona Eddie Reynoso. Pues ya veremos cómo le va al Canelo Álvarez, cómo le va a Munguía, dos mexicanos. Ya daba yo la cuenta de los números y demás, ¿verdad? Saludos, no podían faltar las llamadas de dos personajes de Radio Metrópoli, ¿verdad? Dos que están en la nómina de López Obrador, seguramente. Los dos, se me hace que están en la nómina, ¿eh? Los dos. Manuel Medina Aguilar dice: estás muy contento por tu patrón, que es el América, porque sigues en su nómina. Pero el siguiente partido es con su papá Pachuca, y hasta ahí van a llegar las Águilas. Saludos, don Manuel. Martín Rodríguez dice: ayer tú y Manuel, ¿cómo defendieron al Canelo? No defendimos al Canelo. ¿De qué lo defendemos? ¿De qué lo defendemos? Y dice: todas las peleas arregladas. Caray. ¿Está seguro, don Martín? Bueno, cada quien, ¿verdad? Cada quien. Es que no hay que olvidar que aquí en México están los conspiradores a todo lo que da, y que los conservadores, y que no sé qué, y que aquellos, y que no, hay gente que pues que piensa que todo está arreglado, que el América cada torneo es campeón, que el Atlas arregló su título, que Chivas arregló su título, y ahora que el Canelo y que Checo Pérez arregla sus carreras también, seguramente, ¿verdad? Pero bueno, cada quien es libre de opinar lo que quiera. Eso es lo importante aquí en Radio Metrópoli, que le damos salida a todas las personas. ¿O no, mi Robert? Bueno, vamos con... ¿Me aguantas el corte, verdad? Hasta la media, no hay problema. Perfecto, porque nos vamos a ir con otra nota interesante. El día de hoy se llevó a cabo tuvimos una charla con una chamaquita que se llama Sofía Hernández, que tiene tan solo 15 años de edad, y que ella está buscando pues seguir triunfando en planos internacionales. Ella ya recientemente fue a Canadá el año pasado, ya se llevó una medallita en un evento importante de judo. Ahora recientemente, la semana pasada, fue un panamericano de judo en Río de Janeiro, en Brasil, y también se trajo una medalla que fue de bronce, y apenas tiene 15 años, ¿eh? Entonces, su sueño es, lógicamente, Juegos Olímpicos y demás. Y vamos a escuchar un poquito de lo que nos dijo en esta charla la propia jovencita Sofía Hernández Carranza, de judo, y que su sueño es estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles.
Pues me fue muy bien. Me traje la medalla de bronce. Fue una experiencia muy, muy, muy bonita, que siempre voy a llevar en mi corazón y en mi mente, la verdad. Me gustó demasiado. Es la segunda vez que puedo ir a representar a mi país fuera. Y pues en un país pues que es potencia en judo, Brasil. Y fue una experiencia muy buena. Y estoy muy contenta por el resultado. Siento que pude desarrollar más mi condición física y técnica también. Todavía, obviamente, hay muchas cosas que debo de mejorar, pero estoy muy contenta por el resultado.
Oye, pero platícanos lo que ha representado para ti ese brinco, ¿no? De estar compitiendo a nivel nacional, estatal primero, estatal, nacional, y ahora ya brincando al tema internacional, como tú lo mencionas, en ese Panamericano en Brasil.
Pues todo ha sido un proceso, obviamente pues primero los estatales, después nacionales y ya a nivel internacional en el PANA. Sí fue un brinco muy grande, fue como de, ay, ya pues soy deportista internacional. Pero ha sido todo un proceso que ha sido duro, pero he disfrutado mucho a la vez. Ha sido lleno de aprendizajes y días buenos y días malos también. Pero pues gracias a mi familia, a mi entrenador, que me dan la motivación para seguir.
Claro. Oye, ¿y cómo te encuentras ya en este momento con esta presea que obtienes a nivel internacional? ¿Qué retos tienes? ¿Cuáles son tus metas?
Pues ahorita, aquí pronto tengo en puerta los Juegos Nacionales CONADE, que van a ser en Campeche en junio. Esa es la meta que tengo más próxima. Tengo que ir a ganar el oro. Después vienen algunas otras competencias nacionales y aún tengo un mundial en Perú en agosto.
O sea que
esas son las próximas competencias que tengo.
Se vienen cosas buenas, ¿no? Entonces este año para ti todavía.
Sí, aún queda mucho proceso y mucho recorrido y estoy entrenando y trabajando muy duro porque pues este deporte es pura pasión y corazón. Entonces, sí me estoy esforzando mucho para cumplir todas esas metas y todos esos objetivos que tengo.
Claro que sí. Y el sueño de Juegos Olímpicos, ¿no? Me imagino para el siguiente ciclo.
Sí. Sí, claro. Yo creo que es un sueño que cualquier deportista tiene y es un sueño que tengo. Aún no me da la edad para clasificarme, pero pues en cuanto tenga la edad, quiero empezar a salir, a agarrar puntos, a poder clasificar. Y pues sí, ese es mi más grande sueño, para asistir a unos Juegos Olímpicos y dejar en alto la bandera de nuestro país, México.
Sofía, platícanos qué edad tienes, qué estudias, dónde estudias, a ver si se puede un poquito para conocerte.
Sí, tengo 15 años, estudio en la prepa de Cobayes, aquí en el CODE. Entreno pues dependiendo de la temporada del año, hay veces que entreno 3 sesiones al día, 4 sesiones al día. Ahorita cuando son las preparaciones para la Olimpiada Nacional, entreno desde las 5 de la mañana y termino casi hasta las 9 o 10 de la noche. Y pues tengo que estar combinando el deporte con la escuela y la escuela con el deporte y así.
Muy bien.
A veces sí es una carga medio pesada, pero pues al final cuando ya ves todos los resultados que obtiene, todo el esfuerzo, es muy satisfactorio, la verdad.
¿Y por qué y cómo iniciaste en el judo?
Inicié porque de chiquita tenía como unos 8 o 9 años por ahí. Todos los años aquí en el CODE hacen cursos de verano y mi mamá siempre nos traía a mi hermano y a mí. Entonces tenía como 8 o 9 años más o menos y uno de los entrenadores de judo me dijo, oye, ¿sabes qué? Es que te vemos como muchas actitudes para poder entrenar judo, o sea, se te da muy bien. Y ya me ofrecieron meterme a judo, yo dije, bueno, okay, es un deporte que no conocía, era un deporte nuevo para mí, siempre me han gustado los deportes de combate, y dije, bueno, vamos a darle la oportunidad. Y hablé con mis papás, me metieron, me enamoré. Es un deporte que requiere mucha disciplina y corazón y me encantó. Me quedé aquí, un año después me ofrecieron a entrar a la escuela aquí con beca. Y pues hablé con mis papás y mi papá me dijo, no, pues tienes que comprometerte mucho. No puedes rendirte y así. Y le dije, no, pues yo estoy dispuesta a eso. Claro. Y ya me metí aquí en la escuela y ya hasta ahorita ya tengo como 8 años en judo. Y sí, es muy, muy bonito eso.
Muy bien, pues que sigan los éxitos, Sofía. Te mando un abrazote y gracias por la entrevista. Ahí, lo que nos menciona esta tapatía, Sofía Hernández Carranza, competidora de judo ya a nivel internacional con la selección mexicana. Tenemos pausa, tú me indicas, Robert. Vamos a la pausa comercial y regresamos. Regresamos, esto es Jornada Deportiva, gracias por los mensajitos que están llegando. Por aquí, saludos, dice, saludos, no nos dan su nombre, pero gracias por sus palabras, muy amable. Dice, llegó el título 36 para papá, Real Madrid, soy el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, el cuarto fantástico. Escuchen bien, saludos. Jorge Rojas, a ver si el hermano del Canelo no se vuelve a equivocar y pone la tarjeta en Zapotlanejo como la otra vez. ¿Quién más por aquí? Dice, desde Paramount, California, saludos a José Márquez, a don Roberto Álvarez, a Martín, a Naomi. Dice, pasaron ahora la carrera del Kentucky, del Derby de Kentucky, ganó este un juguete pagando 18 por un, porque el favorito no la hizo. Por solo ahorita, puros jinetes nuevos. Bueno, saludos. Vámonos con Jonathan Bravo, que nos tiene lo siguiente. Johnny, ¿cómo estás? Bienvenido, profe.
Hola, muy buenas tardes, Martín, y a todo el auditorio. Pues yo, enojado y triste. Yo me imagino que tú, muy feliz después de que tu equipo, tus merengues, consiguieron su título número 34 de la Liga Española.
¿Qué te digo, mi estimado Johnny? Yo estás, la verdad, jamás pensé que el Barcelona perdiera y de esa manera, ¿eh?
Sí, y fíjate, Martín, que hay que darle algo de interés también a este título allí en, o a esta historia de Girona, porque por primera vez en su historia se meten a la Champions League. Así es, el Girona, después de conseguir el triunfo 4-2 ante el conjunto del Barcelona, en donde lo perdía 2-1, le dio la vuelta, todavía metió uno más de diferencia con este equipo y con un técnico que, híjole, el torneo pasado dieron buenas expectativas, Miguel Ángel Sánchez, en donde se veía que podría luchar, se le cayó el equipo, no pudo entrar a nada de puestos europeos, y hoy no, hoy si bien compitió con el Madrid allá arriba, al final de cuentas no le alcanzó la plantilla, pero sí le alcanzó para conseguir puestos europeos. Tú lo sabes, Martín, que estar en Champions es un golpe económico para lo que viene siendo la institución, y con esta victoria de 4-2, contra el conjunto del Barcelona, aparte de ser segundo de la tabla, el Girona consigue su pase a Champions League. Y antes de este partido, en donde el Barcelona salió ya con el resultado, un Real Madrid que sí, a lo mejor no lo pudo celebrar en campo. ¿Por qué? Porque tenía que esperar el resultado. Son de esos títulos que yo le pierdo el gusto, que por eso digo, qué padre de México, de que lo ganas en el campo y lo celebras. Acá no. Acá se ha de haber celebrado después de que el Barcelona no pudo conseguir la victoria. El Real Madrid ganó 3-0 ante el conjunto del Cádiz. Un Real Madrid en donde hubo una sorpresa. Courtois regresó al 11 después de esta lesión. Ya tuvo actividad. Recordar que el Real Madrid jugó con algunos suplentes de cara al partido de media semana ahí mismo en Madrid ante el conjunto del Bayern, en donde busca el pase a la final. Y con esto el Real Madrid, y seguramente lo va a celebrar el día miércoles si es que consigue su pase a Champions, y si no, lo va a celebrar el próximo sábado su nuevo título. El Real Madrid se coronó y levantó su título número 34 de la Liga Española. También hubo actividad de los mexicanos. Araujo, su equipo tuvo participación, en donde lamentablemente cae 2-0 ante la Real Sociedad, pero él ingresa del cambio al minuto 71. Y por último, allí en España, el Atlético de Madrid, un equipo que también quiere puestos de Champions, le gana 1-0 al conjunto del Mallorca. Bundesliga, el Stuttgart le gana 3-1 al Bayern Múnich. Liga de Arabia Saudita, el Al-Nassr, y con 4 goles de Cristiano Ronaldo, derrota 6-0 al Al-Wehda Mecca, en donde busca el título, pero la realidad es que el Al-Ahly se encuentra muy alejado. Serie A, ya con el Inter de Milán campeón, el Sassuolo le gana 1-0. Liga de Portugal, el Porto derrota 3-0 al conjunto del Chávez. Y también recordar que la semana pasada también el París se coronó campeón de la Liga de Francia. El Mónaco no pudo conseguir la victoria, jugó después del PSG, y con esto el París es campeón. ¿Qué queda por disputarse, Martín? Sí, queda la Premier League, que sigue al rojo vivo. Hoy el Arsenal derrotó 3-0 al Bournemouth. El conjunto del Brentford jugó contra el conjunto del Fulham, en donde empataron a 0 goles, y Raúl Jiménez ingresó al 74, y con una joya de partido, con una calidad, el Manchester derrotó 5-1 al Wolverhampton, pero no calidad por el resultado, por el goleador que tienen ahí, y es que Haaland metió, Pocar sí metió 4 goles, en donde se separa un poquito en la cuestión goleadora. Y el City, si bien estaba un punto abajo del Arsenal, todavía le queda un partido pendiente, pero con esto, Martín, la Premier League es la única liga, junto con la de Grecia, podemos decir, no es de nivel de importancia, pero siguen al rojo vivo, y hoy se definió otra liga, hay que destacarlo, porque el equipo de Carlos Ancelotti levantó un título nuevo, y seguramente el día miércoles buscará pasar a la final para ir por un nuevo título, que sería la Champions League.
Es correcto, mi estimado Johnny. Oye, pues a ver, entonces quedamos que ya el Real Madrid es campeón, el Inter es campeón, el PSV Eindhoven es campeón. Importante, ¿qué hace falta, Johnny?
El París es campeón, el Bayer Leverkusen
también
es campeón.
Van 5.
Yo creo que de importancia hay que ponerle, por la cuestión de los mexicanos, el AEK Atenas, si bien en Europa no es nada importante, uh-huh, la Liga de Grecia, hay que ponerla a nosotros porque hay 2 mexicanos, uno que ya no es tomado en cuenta como Rodolfo Pizarro, pero Torbelín Pineda, y está el tema de Matías Almeida. Yo creo que queda esa, y por ahí queda la Liga, la Premier, que seguramente se va a definir en la última semana, si no hay un tropiezo tanto del Arsenal, que creo que es el que lo puede dar, porque el City está un punto abajo, pero tiene un partido pendiente. Yo creo que junto a esas dos, ¿qué le podemos decir? Que sigue de importancia la Champions, porque está el Real Madrid, y la cuestión de que a mí me gustaría ver si hace historia Alonso en la Europa League, porque el Bayer Leverkusen derrotó 2-0 a la Roma, seguramente irá a la final, y sería también algo histórico para el Bayer Leverkusen, que en un año un técnico lo lleve a 2 títulos importantes, al primero de Liga, uh-huh, y también lo lleve al campeonato de la UEFA, junto con el pase directo a Champions, en dado caso de que lo consiga.
Claro, es perfecto. Mi estimado Johnny, te mando un abrazo y muchas gracias.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Hasta luego. Johnny Bravo con esta información internacional. Y bueno, para cerrar, escuchemos lo que dijo, después de concretarse el título, Carlo Ancelotti a la página oficial del Real Madrid, dejando pues en claro su alegría porque su equipo pues ya se lleva el título. Lo escuchamos.
Muy bien, muy contento, estamos muy contentos, muy felices. Creo que toda la afición nuestra está feliz. Ha sido una liga fantástica, creo que lo hemos merecido en todo. Un apoyo de nuestra afición fantástica, y obviamente muy felices. La verdad es que nos gustaría celebrar con toda nuestra afición, pero creo que nuestra afición lo entiende, el madridista lo entiende. Tenemos un reto muy importante el miércoles, queremos prepararlo bien para dar una otra alegría a nuestra afición. El título de la liga lo celebraremos al fin de semana, todos juntos, todos muy felices, pero ahora creo que para nosotros es importante, obviamente, celebrar, una celebración contenida, porque L'obiettivo de miércoles es demasiado importante, no solo para nosotros, ma creo para toda la afición, y la nuestra afición lo va a entender perfectamente.
¿Qué destacaría de este equipo durante esta temporada tan exitosa?
Bueno, el compromiso de todos ha sido sencillo manejar esta plantilla, porque, como he dicho muchas veces, hay mucho compromiso, poco ego. Todos se ayudan, son amigos, tenemos un buen ambiente. Esto es todas características que nos han permitido ganar así, o con una temporada fantástica, porque ha sido una temporada, una liga fantástica, con mucha continuidad, con mucho compromiso, mucha actitud. Todo ha salido perfectamente, gracias obviamente a nuestros jugadores, pero sobre todo a la afición, que sobre todo aquí en el Bernabéu ha empujado fuerte todos los partidos.
¿Qué momento o momentos destacaría? ¿Cuáles le han parecido que han sido claves?
Bueno, yo creo que la llave ha sido que este final, cuando todo el mundo esperaba que el Madrid pinchaba, el Madrid nunca ha pinchado. Creo que el momento llave ha sido el gol de Bellingham contra el Barcelona, que nos ha permitido tener la ventaja en puntos, pero ha sido una temporada con muchísima continuidad, desde el primer partido hasta el último.
Es su título número 12 con el Real Madrid. ¿Qué le dice esta cifra? Tantas alegrías.
Encantado, muy feliz por esto, también teniendo en cuenta que el mítico, la leyenda Miguel Muñoz está bastante cerca.
Y ahora a trabajar, mañana entrenamiento, pensando en el miércoles.
Mañana entrenamos, tenemos un otro reto, queremos ir a Londres a jugar una otra final, como lo quiere toda nuestra afición. Entonces, repito, celebraremos el título al fin de la próxima semana.
Gracias, mister, a por más.
Gracias, a la Madrid.
Ahí el mister, el señor Ancelotti, técnico del Real Madrid. Pausa, Chicote. Vamos a la pausa, ya hay cambio en el timón. Estaba por ahí Roberto Álvarez, ahora está Gerardo Huerta. Regresamos, esto es Jornada Deportiva. Bien, estamos de regreso, momento de hablar de Liga MX, pero antes, bueno, saludos, dice Martín. Johnny Bravo, sí está muy enojado, ya nos quitó dos títulos, dile que son 36, por favor, dice el ingeniero Sebastián Ruiz Llamas, el cuarto fantástico, a la Madrid, saludos. Sí, 36 títulos a los que llegó el cuadro del Real Madrid. Por aquí nos dicen que ya están escuchando el programa, que ya se acabó el debate. Ah, tú ya están ahora sí escuchando el programa. ¿Qué pues, Francisco? Saludos. Dice Noé del Cerro del Cuatro. A 30 años del campeonato de los Tecos, Ancelotti vuelve a ser campeón al Real Madrid. Si Vucetich hubiese seguido 25 años de técnico de Tecos, sería el campeonísimo. Viva nuestro fútbol MX. No, hombre, ya desaparecieron los Tecos. Imagínate cómo andan las cosas, Noé. Saludos. También por acá en Telegram, saludar a Rogelio Granados, que siempre nos acompaña, y a Manuel García, que dice, ya listo para ver la pelea del Canelo en un bar y tomarme unas heladas, lástima que ustedes les pegan y no pueden acompañarme. Dice, pues andamos trabajando, Manuel. Hoy qué, chico, te acabamos, ¿qué? Como 8:30, ¿no? Un 8:30 más o menos, 8:40 y algo. Y mañana hay que levantarnos muy tempranito para estar aquí. Entonces, pues imagínate, hay que ver la pelea del Canelo con una helada también, ¿por qué no? En casa, con una nieve. ¿Sí o no, chico? Una nieve de limón. Ahí está, ¿qué hubo? ¿A poco no es una helada también la nieve de limón? Bueno, pues ya todo listo. Mañana se conocerá al último calificado de el play-in, que sería Pachuca o Necaxa. No hay más. Recordar, Pachuca perdió con Pumas en penales. Pumas califica como número 7, califica ya a la liguilla, será rival de Cruz Azul. Y como perdió esa serie de play-in, se va a enfrentar al que ganó la otra, que fue Necaxa en penales, venció al Querétaro. Entonces, pues todo listo. Vamos a escuchar lo que dijo Lalo Fentanes, técnico del conjunto de los Rayos de Necaxa.
Sí, bueno, a ver, disfrutando el momento, este breve momento, ya ahorita pendiente del Pachuca Pumas en el caso del cuerpo técnico, y ellos pues metiéndose al hielo y a la tina, contentos. Sabemos que al ser noveno históricamente noveno con 27 puntos. Nunca había habido un noveno de 27 puntos. Tenemos que ganar dos partidos para poder avanzar, ¿no? La diferencia de haber sido octavo, mismos puntos que Pumas hicimos, que con uno que ganes avanzas. Pero bueno, es lo que nos tocó. Bien, por satisfecho, bueno, contento, pues, porque los jugadores ven retribuido el esfuerzo, otra vez se matan, otra vez pelean hasta el final, no se logra resolver en la dinámica. El partido, un equipo que lo ha hecho muy bien también, ¿no? Ya Mauro, con un proceso de 2 años, le ha dado una identidad a su equipo también. La verdad que era un partido difícil, en el sentido, somos dos equipos de alguna manera similar, digamos, venimos luchando de la adversidad en medio del torneo, no siendo de las nóminas altas. Después, bueno, cada quien tenemos nuestro proyecto, nosotros con muchos más jóvenes, y al final tenemos los mismos chances hoy, los 4 que estamos, y después, si logramos estar en los 8, pues podremos tener los mismos chances en los 8. Es otro torneo, eso lo remarcamos, rescatamos las cosas buenas, por supuesto que revisamos lo que falló, qué pasó en esos lapsos donde nos lastimaron tanto, y pues con lo poquito de tiempo, más bien a video y pizarrón, buscamos corregir, replanteamos la formación inicial de alguna manera también, en base a lo que nos había funcionado estadísticamente y en rendimiento a lo largo del torneo, y sobre todo hicimos mucho trabajo mental de sostener y mostrarles una vez más, en imágenes muy claras, los valores que tuvo este equipo a lo largo del torneo y que desafortunadamente estaban empañados o quedaron empañados en esos 2 partidos, pero pues de a poco lo iremos volviendo a dejar mucho más a la vista. Sí, bueno, siendo tan pocos, pues era evidentemente factible que sucediera eso, ¿no? Que fueran mayoría. Lo externado, al final, digo, hoy están técnicos que si están ahí, pues se lo han ganado. O sea, no es tema de los técnicos, es tema de quien los elige, digamos. Ojalá, y como lo he manifestado a lo largo del torneo, la confianza en el técnico nacional vuelva y se vea refrendada en oportunidades. Claramente que se tiene la capacidad para gestionar proyectos, no es un tema de nacionalidad, es un tema de preparación. Así es que, bueno, una vez más, pues agradecido con la oportunidad que me dio la directiva y pues...
Hay Fentanes de cara al compromiso. ¿Y saben quién quedó molesto después de la serie? Es que a final de cuentas, si checamos, Chicote, hay que sacar las cuentas, es algo increíble. Yo creo que incluso ni a nivel internacional se da, ¿eh? ¿O usted conoce otro caso? Yo no conozco otro caso, por lo menos en los últimos años, que se haya registrado de esta manera. Y estamos hablando del Club Pachuca. Pachuca jugó, fíjese bien, el día sábado 27 de abril. Vaya contando los días, ¿eh? 27 de abril. Y luego el día 30 juega contra América. Allá en el otro empató con Mazatlán. Y luego le gana 2-1 al América y pasa a la final de la CONCACAF. Y luego el día, estamos hablando de que fue el día 30, y luego nos vamos que al 2 de mayo le gana Pumas en penales. Ya van 3 partidos y el de mañana serán 4 partidos en tan solo una semana. O sea, jugó sábado, jugó martes, jugó jueves y domingo. ¿Qué le parece? En 8 días, 4 partidos. Y claro, eso molestó a la directiva. Habla el presidente del Pachuca, Armando Martínez.
Entonces yo pediría que en un futuro quien pueda tomar las decisiones de este tipo pues sea la liga o la federación, ¿no? Sobre todo cuando, te digo, cuando hay espacio, ¿no? Para evitar que uno tenga que estar tratando de convencer a algunos equipos, sino que llegue la liga y la federación y diga, por convenir a los intereses de la liga y porque un equipo está representando en un torneo internacional a nuestro país y a nuestra liga, porque así es, ¿eh? Ahora ya vimos todos que nos va a tocar jugar contra el Columbus Crew, entonces ahora pues, todavía más presión tenemos del típico pique entre la MLS y la Liga Mexicana, pues, que se apoyara un poco más al equipo, pero que no dependa de los demás equipos, sino que sea una decisión que deba de tomar en la liga o la federación en un futuro, ¿no? Para evitar todas estas cosas, ¿no? No, sí, es una motivación adicional, es una motivación extra siempre, ¿no? Pasar a una final de Conca Champions, que es un torneo que nos encanta y que todo el mundo se dio cuenta que le dimos mucha prioridad por la rotación que tuvimos que hacer de las alineaciones y en el equipo que jugaba la Conca Champions, siempre estaban los que normalmente son titulares en el campeonato, que le ganes a un rival como es el América, donde era favorito, donde acabó de superlíder, y donde venía además desplegando un gran fútbol, es el actual campeón del fútbol mexicano, claro que te motiva, ¿no? Pero bueno, nos motiva, si no hubiera sido el América, hubiera sido cualquier otro y pasa a la final, hubiéramos estado también igual de motivados, ¿no? Ya vimos que el Columbus Crew pues, no le afecta mucho jugar de visitante, ¿verdad? Ayer dio un gran partido y contra Tigres también dio un gran partido. Las dos eliminatorias las ganó jugando el último partido de visitante. Claro que tener a tu gente sí te debe de dar algo de ventaja y de motivación adicional tenerlo aquí, ¿no? Y poder aprovechar las condiciones naturales que tiene el estado, como la altura y todo, para poder tratar de sacar un buen resultado, ¿no? Pero en una final, pues, todo puede pasar, ¿no? Entonces, olvídate. Y de lo del Conejo Pérez, bueno, pues, es un gran profesionista, un gran profesional, dio todo en la cancha, con nosotros fue un referente, Si viene para acá en el deporte, pues yo creo que sería buenísimo para el estado. Tendría una gran imagen y además pues tiene muchísima capacidad que siempre ha demostrado en todo lo que ha hecho, ¿no? Entonces, si llega el Conejo, va a tener en Club Pachuca un aliado y siempre le hemos abierto las puertas para apoyarlo en todo. No nada más al Conejo, el que esté en el deporte de Hidalgo, siempre nosotros tenemos las puertas abiertas para apoyar a nuestro estado, ¿no? Pero si se da con el Conejo, pues va a haber muchísima afinidad entre la institución y el Conejo, ¿no?
Bueno, pues ahí está este tema. Y bueno, para cerrar, ya le mencionaba entonces, 8:00 p.m, ¿verdad? El partido Necaxa-Pachuca en el Estadio Hidalgo. En la Liga de Expansión MX, a las 4:00 p.m, el día de mañana, Atlante recibe al Tapatío. Ahí se conocerá al primer finalista. Atlante lleva de mano. 3-0 va ganando Atlante. Está muy complicado para el Tapatío. Nada es imposible. Y el otro encuentro será a las 6:00 p.m. en el Estadio Jalisco, aquí en Guadalajara, donde el equipo de Leones Negros recibe al Atlético La Paz. 1-1 el marcador global. Escuchemos un poquito de lo que dijo el técnico de la Universidad de Guadalajara, Alfonso Sosa.
Sensación agridulce. Al final nos sacan un empate prácticamente sobre lo último del partido, pero tranquilo, porque al final de cuentas no es una cancha fácil, es un equipo que habitualmente, incluso sobre los últimos minutos, había dado vuelta en los resultados, sobre todo a partir del play-in y en esta fase. Empujaron fuerte al final y bueno, o sea, yo creo que en ese sentido el empate no es malo, la serie no está definida, pero si de repente te quedas con esa sensación de poder haber ganado el partido.
Gracias. Vamos con Carlos Alberto Valdés en Zoom, por favor. Adelante, Carlos.
Hola, ¿qué tal, profe? ¿Cómo estás? Buenas noches,
Carlos. Hola, Carlos.
Preguntarte la lesión.
Bueno, hay que esperar nada más el reporte y la evolución de Jonathan, pero pues sí, de alguna manera nos perjudicó también el haber tenido que modificar, en este caso, la salida de Jonathan. Lo comenté anteriormente.
Lo que dice Sosa, técnico de los Leones Negros. Mañana entonces, 6:00 p.m, Estadio Jalisco. El equipo de la UDG estará enfrentándose a este conjunto de La Paz, que fue el único que le ganó en el torneo, ¿no? Le quitó el invicto y le ganó aquí. Entonces va a estar sabrosa la revancha para Leones Negros. Y además, si pasa a la final y enfrenta al Atlante, Atlante ya lo trae. En dos ocasiones Atlante lo dejó fuera de la liguilla a Universidad de Guadalajara. Pero llegamos al final, ya nos está corriendo el chicote, ya nos está bajando la cortina, no sin antes agradecer que nos acompañó. Lo invito para que se mantenga aquí en Radio Metrópoli. Gracias, soy Martín Navarro Vázquez. Cuídese mucho, pásela muy bien.